Escuchas la noche
con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal, noctámbulos? Soy Brandon Walsh y os invito a la hora vintage. Ahí nos vemos.
Eran las 3 de la mañana. Te gustaron nuestras.
Hola, hola, Brandon Walsh. A las 3 y 5 de la mañana, a las 2 y 5 en Canarias.
La noche con el grupo Risa.
Así se llama este programa de radio, segunda hora de transmisión. Bienvenidos, bien hallados los que estabais, bienvenidos los que se estáis incorporando, es decir, los que estabais oyendo el programa tumbaos y ahora os estáis incorporando y lo oís sentados, o de pie, o bailando, o dando vueltas. ¡Hola, hola!
Quemando la suela, con trago sin yo dale muela.
La verdad es que hay mucha gente que se incorpora, entonces hay que saludarla, como es debido. ¡Sí, señor!
Ella quiere que yo la ponga a gozar toda la mañana.
Bueno, pues así como el que no quiere la costra, ya estamos en este 30º día del mes de mayo, último domingo del mes, en el umbral del verano, ya empieza a hacer calorcito, está subiendo el termómetro y canta la chicharra, que es una barbaridad. Así que con toda la fuerza, nos quitamos muchos años de encima para volver a ser jóvenes, que diría el Manolo y el Ramón. Nos aplicamos la cremita antiarrugas y ya estamos aquí con la hora vintage. Mira, suoneri, suonero.
Surani, suoneri, kuro gane no shiro.
Bueno, ¿qué tal, queridos niños? ¿Cómo tenemos hoy la cosa? David, mira, hombre, sintonía del 89.
Muy bien, muy bien. A ver, que tenemos aquí bastantes cosas. Y no sé si a Weber le parece bien que empecemos, por ejemplo, ya que hablamos del año 89, de las televisiones autonómicas, porque fue el año de las autonómicas, ¿no, Whopper?
Bueno, fue el año en que empezó a emitir Canal Sur, a principios del año, en el mes de febrero. En mayo empezó a emitir Telemadrid y en octubre Canal No. Pero yo creo que incluso más importante que el tema de las autonómicas es que ese verano, en el Consejo de Ministros, se adjudicaron las licencias para lo que serían las televisiones privadas en España.
Televisión privada.
Antena 3, Canal Plus y Telecinco, que comenzarían sus emisiones pues en menos de un año. Pero esa nueva resintonización que llegó a nuestras vidas pues nos trajo un abanico de nuevos canales y de posibilidades de series, de películas.
Las parambólicas que se cogían también cosas.
Yo no tenía parambólica en mi casa.
Creo que la mía sí, había una en el 89-90, sí había parambólica.
¿Pero era parambólica comunitaria de estas que se cogía todo el edificio?
Por supuesto, era parambólica comunitaria.
Claro. ¿Y vosotros os acordáis de lo que era el vídeo comunitario?
No exactamente. Creo que lo hemos comentado aquí en este programa alguna vez, pero no lo recuerdo exactamente qué era.
Pues el vídeo comunitario era un vídeo que estaba normalmente puesto en el cuarto del ascensor.
Sí.
Y que servía la señal para todos los vecinos. Y entonces llegaba allí un propio, que supongo que sería el conserje del edificio, el bedel o alguien de mantenimiento, o un vecino, el presidente de la comunidad, el que fuese, metía a una cinta ahí, o varias cintas, y se emitían para todos los televisiones que estaban en el bloque.
Yo lo he contado alguna vez, yo no tenía vídeo comunitario de ese, pero no con la antena de televisión, con una antena mía de radio aficionado sí que pillaba el vídeo comunitario de otra casa que no era la mía.
Me estoy acordando de la llamada mítica de Luis Pasat. Subir arriba y cambiar la cinta y luego bajar.
Oye, ¿la cesta cuándo arrancó? Porque, claro, también es...
Y hablando de parabólicas, me parece que también a finales del año 89 empezaron las emisiones de Televisión Española Internacional.
Vamos allá, para que vean. Qué importantes son las televisiones, ya lo sabéis bien.
Yo tengo un gran recuerdo de Canal Sur. Sí. He estado muchos años allí, tengo grandísimos amigos. Pero yo también estuve ahí haciendo sus bien, programas. Bien.
Sus programas, estuve haciendo el telediario durante muchísimos años allí. Claro,
y no sé si hizo también algún que otro programa, no lo sé, es que yo no he seguido la vida profesional de Mariló. En fin, es que es una cosa que... Pero le mandamos un fuerte abrazo a todas las televisiones autonómicas y a 13, y a 13 Televisión, que está ahí, Antoñito Jiménez, que es el número uno,
Bueno, pues vamos a empezar con el repaso de los programas que se estrenaron en Televisión Española en el año 89 y lo hacemos con el Waku Waku. ¿Te canta esta sintonía que tiene de cierre con los coritos?
Amor les das y amor te dan en cantidad. Amigos son sin tú. Les tratas con bondad igual que ellos a ti. Seres vivos son y sienten como tú.
Si te fijas, suena como las canciones del 1-2-3, ¿eh?
Sí, es un 1-2-3, era esto también.
Que comprendas que formamos sociedad.
Pequeños hermanos.
Carroso.
Hombre, Roberto Carlos. ¿Te gustaba el Batuacur, no?
Que ya no se hagan programas de televisión así de aman como tú y como yo los animales. Bacu Bacu. Yo recuerdo haber visto Bacu Bacu.
Sí, era mi, ¿no?
Sí, sí.
¿Quién lo presentaba cuando tú lo veías?
Pues yo lo presentaba, yo lo veía en el año 90, y lo presentaba Consolo Berlanga.
Sí, Consolo Berlanga.
Y luego tuvo otra presentadora, ¿no?
Sí, pero, sí, tuvo otra, sí.
Ahí entra Miner como un carretón porque... Sí,
Nuria Roca.
Entre el año 98 y el año 2001 lo presentó Nuria Roca.
Pero llama a Nuria Roca, venga, un día, ¿no? ¿O qué?
Oye, estaría bien, ¿no?
Llámala, David.
Está aquí en el
hormiguero. Sí. Llámala. Tuya, ¿no?
Oye, vamos a proponerlo. Queridos amigos oyentes, ahí tenéis el Telegram. ¿Queréis que llamemos a Nuria Roca para que venga en la primera hora?
Te voy a decir que no.
En nuestra primera hora.
No, o sea, para que nos explique cómo fabricaron los sanitarios y eso. Bueno, pues ahí estamos, efectivamente. El Waku, que era los domingos, ¿no? ¿O no?
Los domingos por la tarde, me parece recordar, sí. ¿Eh? Y otro programa también del 16 de febrero, que se estrenó en Televisión Española, era Sopa de Gansos con Rosa León.
Si quieres un invento distinto a los demás, asómate a la tele que vamos a jugar. Aquí tú eres la estrella y yo solo una fan. Entonces ven, ven a jugar junto a mí.
Para. Entonces ven.
Yo no sé si recordáis este programa, era un programa de niños. Los niños iban allí en plan Menudas Estrellas a demostrar sus habilidades y salían niños más pequeños de 10 años cantando, bailando, tocando instrumentos o haciendo imitaciones o monólogos.
Yo la sintonía sí la recuerdo, pero el contenido no.
Es que yo creo que a nosotros ya nos pilló un pelín mayores, o por lo menos para un público un poco más joven, sí. Estaba destinado este programa.
Fíjate, yo año 89 edición de selectividad.
Claro, nosotros Rosa León pues era más bien vintage para nosotros en aquella época.
Claro.
A mi burro.
Le duele la cabeza.
Bueno, pues el programa lo empezaron poniendo los jueves por la tarde, después de Los Mundos de Yupi y de La Aldea del Arce, en febrero, ya lo he dicho, del 89. Y estuvo en ese horario de las 7 de la tarde hasta que en abril del año siguiente Cajón Desastre lo pasaron a ser programa diario y entonces Televisión Española reubicó Sopa de Gansos y lo pusieron los sábados por la mañana a las 9 y media como teloneros del programa No Te Lo Pierdas. No Te Lo Pierdas era un programa de estos contenedor donde te explicaban la programación que iba a haber durante la semana.
Oye, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué pasa, Enrique?
Que nada, oye, que ahora como tengo más tiempo libre, ahora me estoy escuchando en el programa entero las 4 horas seguidas, ¿sí? Y lo voy a hacer durante, vamos. Oye, una cosa, en Rosa León no tenía una hermana. Eva León.
Eva León, sí, y además Eva León que hizo mucho cine, ¿no? ¿Te refieres a eso?
Sí, sí, y además ha sido cabarets y cosas de estas. O sea, nada que ver con su hermana, que no se atrevió, ¿eh?
Pues...
entre con las gafas y la guitarra no sé yo si iba a triunfar.
Es que es una cosa un poco paradójica, porque digamos que Rosa León estaba muy destinada al mundo de los niños y su hermana Eva estaba muy destinada al mundo de los menos niños.
Al mundo del buenas tardes.
La canción está del brujito de la vacuna, sí, estaba buscando documentación y resulta que la primera que la grabó no fue Rosa León. Hay una versión del año 74.
Es verdad.
Del grandísimo Luis Aguilé.
Es verdad.
Había una vez un brujito que engolugó a toda la población, embrujaba sin ton ni son. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? Todas las brujerías del brujito de Gulugú.
El grandísimo Luis Aguilé grabó un disco entero dedicado a los niños en el año 74. El LP se llamaba Para mis amigos los niños.
Magnífico.
Bueno, de lo que me estoy enterando ahora mismo, Whopper, David, Fernando.
Y entre otros temas estaba este de Pinocho. Ahora vamos contigo, Echenique.
Sí.
Que también tiene una letra un poco...
Hospital de los muñecos.
Un poco para los niños,
el pobre Pinocho malherido. Un cruel espantapájaro bandido lo sorprendió durmiendo y lo atacó.
Comienza la crónica negra.
Con su nariz hecha pedazos.
Oh, madre mía.
Una pierna en tres partes astillada. Una lesión interna y delicada que el médico de guardia no advirtió. viejo cirujano llamaron con urgencia y con su vieja ciencia pronto lo remendó. Pero dijo a los otros muñecos internados, todo esto será en vano, le falta el corazón.
¿Eso es Anselmo Mancebo?
Sí. Yo es que estas letras para los niños no las veo, ¿eh?
No, yo veo hay que rehacer la sección de Crónica Negra e ir parando la canción, porque es que es una auténtica tragedia. Está Pinocho, atención, en un momento en que está mal herido y con la pierna astillada.
En tres trozos.
Exactamente, ha sido hospitalizado, unidad móvil número uno de la cadena COPE, vamos a confirmar el parte médico.
Y no tiene corazón.
Y no tiene...
Pinocho sonriendo despertó.
Menos mal.
Pinocho sonriendo despertó. Pinocho sonriendo despertó.
Pablo, ¿qué nos ibas a contar?
Lo que os iba a contar es una cosa de Rosa León. Que me acaba de enviar Pablo Iglesias, que también está escuchando el programa, que es muy fan. Oye, yo no sabía que Rosa León ingresó en el Partido Comunista en el 77.
Tiene pinta, sí.
Le pega.
Sí, y luego estuvo en el PSOE, fue concejal de concejala, Irene, del Ayuntamiento de Madrid. Sí, sí. ¡Qué guay! Estamos rodeados.
¡Ay, qué chiquitín, tin, tin! ¡Ay, qué chiquitín, tin, tin! Aquel ratón tontón que encontró Martín Tintín.
A principios de los 80 estaba en todos los programas infantiles, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo tengo que hacer una pequeña aportación de Rosa León.
Sí.
Porque yo sé si sabes que el padre de Rosa León, Ángel León Gonzalo, que era policía de profesión, fue varias veces campeón de España de tiro. Y atención, porque obtuvo la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Helsinki en tiro olímpico en 50 metros.
Porque es juguetón. Y tú estuviste ahí para contarlo, además.
Estuve para contarlo, sí, sí. Ahí estuvimos hablando, me dijo su padre, ¿qué hacemos con la niña? Digo, no te preocupes que yo la meto en Televisión Española.
La metiste tú, entonces.
Estando el señor Don Gato sentadito en su tejado, le ha llegado.
Esto parece Lelutiers.
Noticia que si quiere ser casado, a ella le cumple.
Bueno, pues ahí está una historia de un gato que le llega la noticia que si quiere ser presidente del Partido
Popular. Partido Popular.
Esa es la crónica de España. La juventud ha perdido la sintonía, amigos. En fin.
Bueno, antes he nombrado la serie de dibujos animados de la Aldea del Arce. Yo no sé si os acordáis de ella, porque tuvo una primera etapa de la que hablamos en el año 87, cuando se estrenó, pero luego otra vez la empezaron a emitir en octubre del 88. Entonces, claro, al hablar del 89 se nos solapa. Era una serie en la cual los conejos hablaban. De hecho, la protagonista era Patty la conejita, que era la hija de la familia Los Conejo, que se acababan de mudar a la aldea. Sí, sí, suena fatal.
Porque, una gran serie.
Porque el padre conejo iba a trabajar de cartero a la aldea. Los lobos son ladrones, para que luego digan que no hay estereotipos. Las nutrias pescan peces con caña. Los gatos son pasteleros y los lirones tallan piedras preciosas. Bueno, pues la temporada de la segunda temporada de la Aldea del Arce, o la segunda vez que pusieron la serie en Televisión Española, se prolongó hasta finales de marzo del año 89. Y lo hemos comentado muchas veces, pero no está mal recordar que esta canción de la Aldea del Arce la compusieron Emilio Aragón, sí, y Rita Irasema.
Eso es.
Y con esta letra que nunca entendíamos que decía, lo del Shamalele Shamalá.
Shamalele Shamalá. Como no me salía, iba a decir Rita Hiroshima. O... ¿Te gusta, Enrique? Jugaremos de noche, jugaremos de día.
Está muy bien. Esto es lo que hace el Atleti. Jugar de noche y jugar de día. Ya sé por dónde vas tú, que tienes más vicio.
Bueno, Rita tuvo mucho protagonismo años más tarde con un programa que hizo con su padre, pero ella intentó tener una carrera en el mundo pop tradicional.
Una cosa que está bastante bien.
Tiene este tema que se llama Lanza Perfume, que es una versión de un tema portugués, que tengo que encontrar quién es la cantante original.
Sí, sí, sí.
Está muy bien, es una mezcla de Doobie Brothers.
Doobie Brothers. What a Fool Believes.
Tengo un amigo peculiar y diferente, no se parece nada al resto de la gente.
Cantando Rita Irasema.
A su invención quiere que el mundo se sume. En vez de bombas vamos a lanzar perfume y perfumar de alegría este mundo.
original era de Rita Lee.
Que al mundo le salga sonrisa, que llueva miel tras la brisa, cantando las bombas perfume, sabremos lo que es el amor. Mi amigo dice que usará con...
Fíjate, a mí me recuerda un poquito también a Sina Easton.
Sí, sí, totalmente.
Todo el cariño que da un niño y de amor un trozo agregará los mejores sentimientos y lanzará su perfume por
el... Fíjate, a mí me suena también a Robbie Dupré.
Sí, sí, mucho.
¿Tú tienes controlado a Robbie Dupré, Miner?
No, a John Dupré sí, pero Steel Away.
Robin Dupré.
El Stillaway, Steel Away, que
entra de abajo arriba, entonces...
Que entra con un fade-in, entonces suena aquí un poco...
Entra con fade-in. Eso, mira, te voy a decir una cosa.
¿Dónde, Fernando Salaberry? Buenas noches.
Es pues una canción que cuando es totalmente abajo arriba es fade-in, y de ahí abajo es fade-out. Yo, para la gente, no tiene por qué saber lo que es un fade-in, lo que es un fade-out, como lo que es la carne y lo que es el pescado. Bueno, pues
escucha,
entonces...
Escucha la intro, que es el... Esto está completamente fuera de guión.
Sí.
O sea, vamos ya a ir otra vez con el año 89.
Ya cuando hace el estilo, güey, es cuando hace el tan, tan, tan. Bueno, pues nada, estamos ahí.
Seguimos con el mes de febrero del año 89. Sí, sí, el día 28 se estrenaba un programa que duró poquito, bueno, duró solamente este año, que se llama El tiempo que vivimos en la segunda cadena. A lo mejor no suena mucho el nombre del programa, pero me gustaría destacarlo porque estaba dirigido y presentado por una chavala que se llamaba Inma de Santis, que sí, a finales del mismo año 89 nos dejó en un accidente de tráfico rarísimo que tuvo en el desierto del Sáhara, donde iba conduciendo un todoterreno y volcó al esquivar un zorro o algo por el estilo. Una cosa muy extraña. Esta chica empezó trabajando muy jovencita en el cine. De hecho, hizo como 20 películas, una cosa así. Pero dejó el cine porque solamente la llamaban para hacer películas de contenido erótico. Y entonces se metió a estudiar ciencias de la información, se sacó la carrera con la especialidad de cine y llegó a dirigir sus propios programas de televisión española. Entonces, El tiempo que vivimos es un programa que hizo que estaba dedicado a la gente de la tercera edad. Vamos a escuchar la cabecera a ver si alguien la recuerda. Se parece a La ley de Los Ángeles.
Sí, parece que va a saltar. Pam, pam.
Vamos a dejar también un poco la presentación que hizo Inma del último programa, que sería de...
Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal están pasando las fiestas? Espero que bien. Hace aproximadamente un año me ofrecieron dirigir este programa y desde luego cuando acepté no suponía lo que me iba a encontrar. Hoy, después de haber permanecido a su lado todos estos meses, puedo decirles que ha sido y es un placer haber compartido esta hora semanal. No solo por lo que he aprendido, sino porque he llegado a descubrir que en este país, a nuestros mayores, después de haber llevado una vida dura y llena de vicisitudes, todavía les queda lo más importante, enfrentarse con alegría a su vejez.
¿Os fijáis cómo declama? Que lo hace mucho más parecido a una actriz que a una presentadora tradicional de televisión.
Sí.
Fíjate. Inmaculada Santiago del Pino se llamaba y murió con 30 añitos.
Sí, muy jovencita. Y además en circunstancias un poco extrañas, ¿eh? Bueno, pues este era el toque por el que quería recordar el programa de Inma de Santis, El tiempo que vivimos, que se estrenó el 28 de febrero del 89. Y un poco más tarde, el 19 de abril, se estrenaba el programa Plastic. ¿Tú te acuerdas de Plastic, Fernando?
Ah, sí.
Tinet Rubira, ¿no?
Sí, señor. Tinet Rubira, David Bagués y Marisol Galdón. Era un programa que presumía de ser antisistema, bueno, alternativo.
Buenas tardes.
Me va a decir también que Marisol Galdón era buenas tardes.
Hombre, siempre ha sido muy buenas tardes, Marisol. Y ahora también es buenas tardes, ¿eh?
¿En serio? ¿Sí?
Para los que tenemos una edad, yo creo que Marisol Galdón, vamos, es una auténtica maravilla de mujer, ¿eh?
Bueno, pues este programa, que iba un poco rollo underground, se realizaba desde el Centro Territorial de Televisión Española en Cataluña, y el plató estaba ambientado como si fuese un garaje. Era una amalgama que arrejuntaba a lo que le interesaba a la juventud de la época. Sí. O sea, música, actuaciones, sobre todo productos made in Spain, rollo Extremoduro, La Polla Records, Decibelio, sí. Rosendo... Lo curioso de todo esto es que Tinerro Rovira hoy en día es un capo. O sea,
vaya.
Es el productor de programas como Operación Triunfo y además uno de los responsables de Ges Music en Demol, que es una productora que lo...
Ya, una cosa tocha, exactamente, que no tiene nada que ver ni con Record ni con Escorbuto.
Iba de rollo alternativo y ahora es bastante mainstream.
Y ahora estamos a tu lado, me siento seguro.
O sea, que tiene la luz pagada este hombre ya.
Este, vamos, o sea, totalmente.
Sí,
A ver, más cosas de ese año. Esto lo dejo para Anselmo Mancebo, porque creo que es su negociado directamente. Debería leerlo él.
¿Ya estás conectado, tío?
Muy bueno.
¿Qué? Ya estás conectado. Mira, Julio Otero.
Bueno, esto lo hacía Calisto, pero sí, la base parece.
Era Calisto, pero a Anselmo también le gusta. Bueno, pues Anselmo barra Calisto, háblanos del programa de Julio Otero.
Julio Otero, que bueno, ya sabéis que antes de este año pues hizo 3x4, pero en el año 89, el 2 de mayo, se estrenaba La Luna.
La Luna, es verdad.
Bueno, se estrenaba en Televisión Española porque el programa llevaba emitiéndose en el circuito catalán. Qué bonito quedó eso de
el circuito catalán. Queda muy bien, sí.
Desde febrero. Pero enseguida le vieron el potencial al programa y lo pasaron a Televisión Española. Esta es la cabecera de La Luna. A ver, el programa era muy sencillo. Era una entrevista y actuaciones musicales.
¿Para qué queremos?
Pero te digo una cosa, se la colaron, ¿eh? Oye, perdona que esté yo aquí en la programación infantil, aprovechando. Pero se la colaron, ¿eh? Porque fueron a actuar Milli Vanilli.
Y le dijeron,
Julio, que van a cantar en directo. Vale, venga, pues que entren. Oye, también estuvo Cliff Richard, Mike Oldfield, Tina Turner... Nana Moscuri. Sí.
Es que Nana Moscuri tuvo su momento ahí en los años 80 potente.
Hombre, por favor. Todos los discos de Nana Moscuri, de las canciones de Verdi y todas esas.
Sí. Julio Otero, es que cada vez que Julio Otero salía en televisión, mira, tuvo una época, es que era, bueno, siempre, ¿no? Pero sobre todo una época era la sensualidad en persona. ¿Vosotros os acordáis de Julio Otero en Telepasión? Cuando cantó la de Blue Moon.
Se la ha puesto hace un momento.
Sí, le acaba.
Es que me acaba de poner los cascos.
Estaba sonando esto cuando has entrado.
Sí.
Soñar. Qué bonito. Es verdad, claro, si no, no podía hacer.
Claro, joder.
Es que estaba escuchando Onda Cero.
Es lo que te iba a decir. Puedo entregar. Por cierto, la Otero tuvo que dejar de hacer el 3x4 para dedicarse a La Luna y las riendas del programa las tomó entonces Isabel Gemio.
Isabel Gemio, sí.
Bueno, y siguiendo con el año, creo que el siguiente programa nos tendría que hablar de él, Carlos Herrera, porque estuvo en ese programa.
Yo tuve ese programa, un programa maravilloso, que se estrenaba en el mes de julio, concretamente el día 7, coincidiendo con el comienzo de los Sanfermines. El programa se llamaba Pero Esto Qué Es, y seguramente ustedes lo recuerdan, porque lo presentaban Luis Merlo, sí, Beatriz Santana,
¿sí?,
y el malogrado Pedro Reyes. Era un programa de variedades donde había entrevistas. Yo fui a una de esas entrevistas.
¿Sí?
Me entrevistaron a mí, entrevistaron también otros tantos, pero también me entrevistaron a mí.
Y eso es lo más
también
importante.
Había, pues, por ejemplo, artistas, famosos cantantes, y a mí también me entrevistaron.
Sí.
Y a mí me entrevistaron en el test de Lola,
sí,
que era como una especie... ¿Cómo decirlo?
Era un robot como tal. Sí.
Al que Marisa Naranjo ponía voz. Marisa Naranjo, hermana de Naranjo.
Mónica.
De Mónica Naranjo. Sí, de Naranjo,
el de Morón.
Marisa Naranjo, pues la ponían, digamos que le distorsionaban un poco la voz. Y bueno, fue una auténtica maravilla, un placer poder atender a este robot en una entrevista que pasó a la historia. Así que muchas gracias a Hugo Steven. Era el que hacía el programa.
Sí.
Y la idea que fue de Jesús Hermida. ¿Y vosotros os acordáis de Eloy Arenas cuando el horóscopo, Dios mío?
Sí. Escucha, que tengo aquí un corte.
¡Qué horóscopo, Dios mío! ¡Qué horóscopo! ¡Qué horóscopo sufrir por las mañanas! ¡Qué horóscopo leer como te anuncio!
Gracias, minoría arrebatada, por estos aplausos que tanto me estimulan.
Noche... Eso es lo que dice
Jesús Luis.
Jesús Luis, sí.
Pues igual es esto, ¿eh?
Pero Jesús Luis, ¿tú en qué fuentes has bebido?
¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Yo era muy feliz. Gracias por estos aplausos que tanto me estimulan. Esto lo copié directamente.
¿Pero esto qué es?
Sí, sí. Acabo de darme cuenta de que era de este programa, porque he visto tantas cosas en televisión que al final pillas de una cosita de aquí, de otra cosita de allá.
Pero no, que claro, el que me gustó que es el audio estuve, pero no se lo he contado, ¿eh? Si a mí me llamaron para trabajar ahí.
¿En serio?
¿Ah, sí?
Sí, no, me llamaron, pero yo no estaba en el mercado entonces todavía.
¿Pero para hacer qué? ¿Imitaciones?
Sí, sí, para hacer imitaciones con unos muñecos o con unas cosas. Me parece que estaba Paco Casas también ahí. Vamos, lo recuerdo así hace un mogollón de tiempo, bueno, pero sí, me llamaron a llamar de allí.
Es que de hecho, los que también estaban en Pero Esto Qué Es eran Cruz y Reya, que tenían la sección esa de la radio que, aunque debe, nunca calla. Y también salía. ¿Quién más? Pepe Villuela.
A mí me llamaron en el 89, así, claro, en mi casa dijeron, deja de hacer el gilipollas.
El programa estará lleno de sorpresas.
Sí, para empezar está con nosotros un mito del folk americano, Kris Kristofferson.
Pero sin órbita a Billy Swan con su éxito.
Este es Pedro Reyes.
Les dejamos con Kris Kristofferson.
Hombre, grandísimo Kris Kristofferson.
Kris Kristofferson.
Bueno, el programa a partir del año 90 sustituyeron a los presentadores, los cambiaron y pusieron a Carlos Mata, a Jacqueline de la Vega y a Guillermo Montesinos, que yo, la verdad es que después de verle como taxista en la película de Almodóvar,
sí,
presentando un programa de televisión, como que me pega poco. Pero me gustaría que nos centrásemos en Carlos Mata, porque Carlos Mata todavía no tenía, o estaba ya en medias de su gran momentazo televisivo con el tema de las telenovelas.
Ya estaba, yo creo Cristal, no se había emitido ya Cristal, estaba ahí, ¿eh?
Sí, puede que sí, porque en el año 90 fue cuando se estrenó La Dama de Rosa.
Sí, sí.
Sustituyendo a Cristal. O sea, primero fue Cristal, luego La Dama de Rosa. Y en Cristal actuaba Carlos Mata, pero la cabecera la cantaba Rudy La Scala, que era la de Mi Vida
sí,
en Esto.
Sí.
Y esta de Te Estoy Amando Tanto era la cabecera de La Dama de Rosa.
He puesto lo que dirán y lo que siento en la balanza. Mi sentimiento fue un bloque de acero y pensión por el peso del alma.
Parece de Pancho.
Te estoy amando tanto.
Es un temazo, ¿eh?
Que no me importa nada.
Pues sí, 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 sí.
Estás ahí a mi lado. Y con eso.
¿A qué usábamos nosotros esto?
Te estoy amando tanto. Así tal.
Era Rubén Melisa de La Jaralera.
Ah, es claro, verdad, sí, sí, sí. Claro, Rubén Melisa.
Las historias de.
A Carlos Mata, que lo conocimos en España como actor, pero era muy conocido en su país por ser cantante más que actor.
Bueno, entonces la cronología es, primero fue Cristal, después La Dama de Rosa en Televisión Española, pero luego ya en Telecinco.
¿Y Topacio?
Topacio en Telecinco en el año 91.
Porque aún yo siento.
Topacio, que era la de la cieguita.
Ese primer beso que me diste justo cuando era el momento.
¿Seguro que era eso? ¿La? ¿Sí?
Sí, sí, yo creo que sí.
¿Topacio era la de la? Sí,
sí, sí, yo la vi, Fernando. Al final la opera un doctor y puede ver.
¿A qué esperas, pues mira, gato?
Pues, oye, me lo doy mi más sincera enhorabuena. Otros, pues no, estamos.
Pregunta necia de por qué te quiero. ¿Qué por qué te quiero? Son mil cosas.
Hay que hacer Pancho una versión de esta de Carlos Mata. Que es bonita.
Es estar contigo, es buscar tu abrigo. Es un no sé qué.
He estado la anterior, la de. Iba a decir, me estoy mamando.
Bueno, hay otra canción que yo tenía controlada de Carlos Mata, que pertenece a una telenovela que me parece que no se emitió en España, que se llamaba La Pasión de Teresa, y la canción se llama Déjame Intentar. Tiene un estribillo brutal.
Déjame intentar, ¿no es esa?
Sí, sí, claro.
Sí, sí, sí.
Joder, si
¿te suena?
Se emitió.
Déjame intentar conquistar tu amor. Me matan las ganas.
Yo no sé si.
Me matan las ganas.
La Pasión de Teresa.
Déjame robar tu corazón y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío. No sé que te olvides de amores pasados,
para vosotros que sois jóvenes y no os queremos meter en el lodo ni en el fango, pero ¿cómo fue el boom de los culebrones, eh? O sea, qué cosa más tremenda.
Yo creo que fue primero el de Los ricos también lloran en Televisión Española, en las mañanas de Televisión Española. Y después ya le siguieron Cristal, Topacio, Pasión de Gavilanes.
Había una que tenía 3.000 episodios.
Eso era Santa Bárbara.
Santa Bárbara, tío, es verdad.
Sí, pero de culebrones venezolanos.
Claro, es que Santa Bárbara era americana.
Claro, era americana, pero luego correcto, había una, ¿cómo se llamaba una que ponían otra que ponían en Antena 3? Cuando el telediario de Luis Herrero, que había otra detrás.
Ya no me acuerdo.
Leonela, o Leolinda, o Leolola, o algo así. Y luego había auténticas entendidas en culebrones, lo sabían todos, macho, es una cosa.
Bueno, yo no sé si lo sabes, pero en España se disparó la venta de vídeos VHS precisamente cuando empezaron el tema de los culebrones, porque las amas de casa querían poder grabar los culebrones para verlos cuando les pillaban en horarios en los que no podían estar delante del televisor. Claro, rollo que tengo que llevar al niño al colegio o algo por el estilo, o tengo que estar haciendo la compra o la comida o lo que sea. Y entonces les tocaba grabar el culebrón para poder verlo.
Claro, es que La Dama de Rosa, Cristal y estos se emitían después del telediario, o sea, a las 3:30. Como comieras a las 3, a las 6 tenías toda la cocina como estaba. Y si comía a las 2:30, a quitar la mesa y a fregar toda leche.
Oye, ¿cuáles eran los culebrones que protagonizó Catherine Fulop? Que tuvo un par de ellos.
Catherine Fulop.
Anda, míralo tú que tienes la mano libre.
Catherine Fulop, ¿no era Abigail?
Abigail era uno de ellos.
Abigail Guzmán,
era
uno.
De acuerdo. ¿Ves? Ahí está. ¿Cristal? ¿Dónde era? Yo solo me suena a Abigail. Había una que siempre estaba atizándola al frasco, que siempre estaba mamándose. Que siempre está diciendo, quiero beber licor. Lo único que me sabía es así.
Como hemos demostrado, no somos nada expertos en el tema de los culebrones.
No tengo ni idea, vamos. Ahora las canciones todas, ¿eh? Sí,
es justo lo que te iba a decir a continuación, pero los temas nos los controlamos todos. Bueno, vamos con más cositas de ese año 89. Volvemos otra vez al guión. El día...
Ah, pero había guión.
El día 8, sí, un día te lo vamos a pasar. El día 8 de julio se estrenaba Rocambole, que era un programa musical que estaba presentado por el gran Guayón.
Parece Francis Matthews. Sí.
Pues sí, estaba presentado por Wyoming, por Mabel Ordóñez y por el humorista Bermúdez. ¿Os acordáis de él?
Sí.
No.
Pues te metes en Google y lo buscas.
Hala, pues.
En su horario de las 12:45 de la madrugada en prime time.
Más tarde, tenía un mejor horario que el nuestro.
Años más tarde veríamos las noches de Telemadrid al Gran Wyoming durante mucho tiempo haciendo el programa La Noche se Mueve, se llamaba, con el reverendo. Tuvo bastante relevancia durante unos cuantos añitos. Y luego uno de estos programas que yo veía de vez en cuando y que pensaba, es que jamás me van a pillar a mí en una de estas, era Aventura 92.
Hombre, Miguel de la Cuadra Salcedo.
Sí. Este era un programa de esos, Aventura, como propio nombre indica, en el que seleccionaban a 10 concursantes para formar parte de una expedición compuesta por gente de 24 países que acabarían por reproducir el viaje de Cristóbal Colón por el río Orinoco. O sea, yo...
¿Quién hace eso?
No iría a este concurso jamás, jamás. Después pasó a llamarse La Ruta Quetzal.
La Ruta Quetzal, exactamente. ¿Y qué te plantean de premio? Porque, claro,
es que... No, el premio era el viaje. Es que yo no quiero ir.
Ah, eso es el premio.
Para mí eso es el castigo.
Para ir allí, tío. ¿Por qué dices?
Eso no es ningún premio, es un castigo. Ahora te tienes que ir ahí con los bichos.
Eso es
un programa maravilloso.
Venga, lo sabía. Así es que...
La Ruta Quetzal.
Estaba presentado también por Inca Martí, que...
Buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente. ¿Sí?
O sea, muy buenas tardes. El premio es eso, nada más.
Es el viaje. Bueno, yo iría por ver a la presentadora.
Ah, bueno, más para que venga aquí.
Vamos a escuchar un trocito del programa del primer.
Que hay que ir a Nangaparva y a la Napurna, eso.
Sí, sí.
Bienvenidos a bordo. Hoy, 3 de agosto, el mismo día en que Cristóbal Colón zarpó en busca de nuevas tierras, empezamos aquí una aventura en forma de concurso. Un concurso que nos va a servir para elegir a los 200 jóvenes españoles que van a viajar hasta la desembocadura del río Orinoco, reproduciendo así el que fuera el tercer viaje de Cristóbal Colón. Pero vayamos antes al camarote del capitán a ver qué aventura nos trae hoy Miguel de la Cuadra Salcedo.
Bueno, Inca, hoy tenemos con nosotros a Jesús González Green. Yo creo que todo el mundo lo conoce, es un gran explorador y además enviado especial de Televisión Española a más de 20 guerras.
Además, creo que, Carlos Herrera, tú estuviste a punto de participar, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues la verdad es que yo estuve y además no sabes tú las ganas que yo tenía. Lo que pasa es que, digamos que eso de ir hasta allí en un catamarán y si no, pues en un avión que era de turistas todos. Yo soy de business.
No te pega, no te pega.
Tú dices, ya no, espero no, yo en no, la ciudad no. Al lado, que hay un...
Exactamente, sí, que conozco un barecito rico. Sí. Que nos ponen una puntillita y está. Y luego ya que vayan viniendo los chavales y luego ya grabamos lo que vosotros queráis.
Qué bonito, o sea, el 92, o sea, Greta Thunberg. Qué cosa más grande.
Sí, ya te digo que para mí premios. Ese viaje era un castigo, no era un premio. Por eso, por eso. Bueno, vamos con otro de los estrenos de aquel verano del 89. El día 7 de agosto se estrenaba en España, ojo, el programa Tribunal Popular.
El Javier Narti, Ricardo Fernández de Uno.
Sí. Fue el primer Kurt Show de España, porque esto en Estados Unidos era bastante habitual. Y llevaron a juicio no solamente a personas, sino también temas concretos. Quiero decir, por ejemplo, decían los fumadores, hacían un juicio sobre los fumadores. O hacían un juicio sobre los españoles, si los españoles éramos un tal o éramos cual. Pero uno de los juicios más conocidos fue el que le hicieron a Jesús Gil, que lo llevaron allí en virtud de su gestión del Atlético de Madrid y lo sometieron a juicio. Vamos a escuchar dos minutitos de aquel programa, porque la verdad es que estuvo muy, muy bien. Llevaron a declarar a Javier Clemente y al final lo declararon.
Por eso te digo que es que Gil acababa de empezar, lleva 3 años nada más. O sea que...
El señor Gil sabe muy bien lo que dice y cómo lo dice. Y si habla alto y si utiliza ese lenguaje popular, es precisamente porque lo que pretende es llegar absolutamente a todos. Porque si no, no habría manera. Porque hablando normalmente, no se le ha hecho caso. Y a partir del momento en el que el señor Gil ha dejado oír su voz contundentemente, es cuando las estructuras del fútbol en este país se han empezado a convulsionar.
Este Ministerio Fiscal pide el interrogatorio de don Jesús Gil y Gil.
Muy bien. Comparezca pues el acusado. El alguacil le tomará juramento.
Silencio, por favor. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Prometo.
Siéntese.
Adelante, señor Nart, es su tiempo.
Señor Gil, ¿es usted admirador de Hitler?
Toma ya.
Dentro... Le voy a pedir a su señoría un pequeño inciso. Como quiera... que pueden tocarse temas vidriosos a lo largo de la noche. Me gustaría, si me permite su señoría, que dadas las circunstancias de la muerte ayer de un gran deportista, don Fernando Martín, que le rindamos un homenaje para que vean que yo no actúo nunca por fibias o fobias, sino que somos los atléticos personas y ante todo, señor Nar, eso sí me emociona, se ha perdido un gran deportista y el pésame sentido para toda su familia.
Muy bien, conste la acta, pues.
Silencio, por favor. Orden a sala. Silencio. Silencio, por favor.
Fijaos que gracias a esto no contesta la pregunta. Bueno, yo sí. Lo puedo decir yo, que seguí escuchando el programa a ver si decía algo sobre el tema de Hitler. No llega a contestar en ningún momento.
Es que claro, para Jesús Gil el Tribunal Popular es un ensayo o es un partido de juguete, por lo menos se tiran los jugados el resto de los años.
Bueno, y por cierto, en este Tribunal Popular salió inocente. O sea, el jurado lo declaró inocente.
Bueno, estaba practicando para lo de después.
Bueno, vamos a repasar el último programa que tengo aquí preparado de este año, estreno del año 89, que se llamaba La Casa por la Ventana, presentado por Alfonso Arús en la segunda cadena. Y empezó a emitirse el 14 de noviembre. Escucha la música de entrada, porque a lo mejor te suena.
Sí.
Cuando la luna lunera
te quieren naranja.
Su serenata, como reluce tu antena,
con mil reflejos de plata. Una vez a la semana, es cosa sana, es cosa sana. Una vez a la semana, mirar la casa por la ventana. Es cosa sana que la luna.
Eso que se escucha es que efectivamente estaban tirando cosas detrás y delante de Arús. Hay un momento que tiran una nevera que casi le da. Arús está paseando por una calle con unas maracas, cantando.
Queridas, queridos telepacientes, bienvenidos una noche más al Bodrio Concurso Nacional La Casa por la Ventana. Hoy, tal como os dije,
y uno de los integrantes del programa era el señor Barragán,
dedicado íntegramente al sexo.
Perfecto.
Ya empezamos, Dios mío, qué desastre. A ver, ¿qué?
Dice, Pepe, dame un besito. Que no. Va, dame un besito.
Sí.
Que no.
Ya.
Va, que todas las parejas se dan besito.
Claro.
Sí, pero no la de Guardia Civil. ¡Convete!
Madre mía.
¡No!
Pues yo creo que no puede haber epílogo y broche de oro mejor que este, del señor Barragán. Para recorrer la agenda de la televisión en aquel año 1989 que estamos tratando en profundidad allí. Vamos a ir llamando a Vicente Ortega porque además de televisión el 89 tuvo mucha musiquita y la vamos a escuchar después de este mensaje.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Pero bueno, Vicente Ortega.
A ver, grito.
Ya, ya tengo que entrar. Ya.
Venga.
Pero bueno, ¿qué tal estáis? ¡Ay, qué da gloria estar en este programa! Que digo yo, qué hombre, por favor, qué categoría, qué fenómeno, si es que estáis de moda. El grupo Risa, ¿qué te voy a decir yo? Si es que estáis para echaros a la roda los tres. Bueno, fenómenos, ¿qué tal estáis, crack? Que me gusta a mí, encantado de saludaros. Estáis tantos para habernos matado. Año 89 de Bangles. Venga, vamos a empezar por aquí.
Perdí la fecha o algo.
10 de junio. Eternal Flame. Ay, que me gusta a mí Susana Hoffs.
¿Se conserva Buenas Tardes todavía?
Pues yo creo que sí, ¿no? Esta mujer, vamos.
Búscala.
Esta mujer, yo creo que esta mujer se conserva muy bien, muy bien.
Bueno, esta la hemos escuchado muchas veces en estas emisoras que ponen música ñoña.
Sí.
Pero la siguiente canción yo creo que no. Fernando, ¿te suena el grupo Confetis?
¿Confetis?
Sí.
Ah, sí.
Bueno, la canción a mí me sonaba, pero el grupo no. This is the sound of sea, the sound which creates a new dimension. Bueno, pues esta canción que solamente dice eso.
Sí, no esperéis más, que no.
Fue número uno el día 17 de junio del año 89.
Oye, ¿esto es de la época de la Deep House o esto o no?
Yo creo que.
Sí, ya más o menos. Sí. Más o menos.
Ya está, ¿eh?
Venga, pues vamos a seguir.
Vale, seguimos.
¿Queréis más? ¿Queréis más y más? ¿Más y más? ¿Más y más? Mira, número uno. Año 89, un 24 de junio.
Vamos a volvernos locos.
Había una versión rápida de esta también, ¿no?
Sí.
No sé si se utilizó para la vuelta.
Vamos a subir al cielo.
Bueno, ese año para publicidad también se utilizó, ¿eh?
Esparta aprovechaba a Rafa Sánchez, ¿eh? Empezó con La Unión y luego hizo programas en la COPE.
Sí.
Le damos un abrazo a Rafa Sánchez. Sí, señor.
Te dejé marchar de Luz Casal, que estás después de David Summers, ¿no? ¿Esta canción o no?
Sí, me parece que sí.
Sí, sí, la compuso David Summers, sí.
Muy bien, Vicente, venga, vamos allá.
Venga, vamos con The Look, Roxette, que aparecía aquel año 89 en la vida de habitadores españoles. ¿Quién no ha cantado esta canción, La Mirada? Qué bonita, The Look.
Sí. Es que además esta canción es que fue, sí que fue número uno en todo el mundo, en Inglaterra, Estados Unidos, en España, todo. Pelotazo terrorífico. Además, recuerdo que había época los tres números uno suecos en la Billboard eran los tres en el mes de abril. Este, The Look, que fue el 89, creo que luego fue, el anterior fue Dancing Queen de ABBA, que también fue en abril, y el Hawk Down a Feeling de Bruce Smith, que también fue en abril.
Y esta canción, que era un homenaje a un gran ciclista del Tour de Francia, Bernard Hinault. I want it all, The Queen. Fue número uno el 22 de julio en España. Tú y yo lo sabíamos. Encantado de salvarte, amigo mío. On an empty street, just an Eddie Creeper, light on his feet. A young fighter screaming, with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't my time.
fíjate que coges la lista de números unos del año 89, sí, y son todo temazos que a día de hoy siguen siendo perfectamente vigentes. O sea, no hay bacaladas.
No, más o menos esta vez tienen cierta continuidad o cierta razón de ser. My Break Face, por ejemplo.
El hombre de las paellas, pon más carne, ahí está.
Era el disco que lanzaba Paul McCartney aquel año, que se llama El de Flores en la Basura. Y además, ese año, no sé si os acordáis, el Flowers in the Dead, efectivamente, de Paul McCartney, que es cuando vino a inaugurar a los cuantos principales el estudio Paul McCartney. ¿Sí?
Ahí haciéndose fotos con Revert y todo el mundo.
Sí, haciéndose Rever fotos con tu McCartney.
No sé si habéis escuchado en el podcast que hay por ahí circulando de Rever, que contó que cuando llevaron a McCartney aquello estaba todavía en obras.
Sí, sí.
Sí, sí, no lo habían terminado y a toda prisa tuvieron que remozarlo para dejarlo bien para las fotos y ya, pero no estaba funcionando el estudio todavía.
No les va a dar tiempo.
Bueno, yo creo que podemos cerrar con el tema que fue de verano auténtico de ese año.
¡Ay! ¡Chururi, duri!
¡Chururi,
duri! Número uno, el 5 de agosto y también el 26 de agosto, en dos semanas no consecutivas de refrescos. Aquí no hay playa. Hay tantos para habernos matado, amigo mío, así son las cosas.
Para los más jóvenes, hay un momento en la letra en que dicen, escucha Leguina.
Escucha Leguina, que todavía era presidente Leguina de la autonomía.
Era presidente de la comunidad. No la de vecinos, sino la comunidad de Madrid, quiero decir.
Y ahora está con el rey.
Podéis tener retiro, casa, campo y ateneo. Podéis tener mil cines, mil teatros, mil museos. Podéis tener corralas, organillos y chulapas. Pero al llegar a agosto, vaya, vaya. Aquí no hay playa.
Y Barranco, que también lo nombra, era alcalde de Madrid.
Yo no sé si era Barranco era Rodríguez Sahagún, pero vamos, si se acaba de ir Barranco o el otro, no lo sé. Pero en cualquier caso, poder ganar la liga.
Poder ganar.
Es cuando todos los que poníamos discos bajábamos
el fader.
El fader para que la gente cantara. Y ahora también.
¿Y ahora hacemos lo de vaya, vaya?
Sí. Ahí está.
No, todavía no. A ver, ahora. No hay playa. ¿Vosotros?
Eso es. Está bien. Muy bien.
Muy bien, está ahí. Bueno, pues no nos da tiempo más hoy, ¿eh?
Adiós, Vicente Ortega.
Adiós a todos. Qué buen rato, ¿eh? Año 89. Oh. La semana que viene, más.
En nada son las 4, las 3 en Canarias. Vamos a ver qué ha perpetrado hoy Anselmo Mancebo y muchas cosas más. Estamos hasta las 6. Walking like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tastes me like a raindrop. She's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. It ain't my time asking, I heard him say. Gotta find me a future, move out of my way. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. Fire in the eyes, naked to the T-bone as a lover's disguise. Banging on the head, wall, shaking like a micro. She's got the look. Swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. Tasted like a raindrop. She's got the look. She goes na 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 na
to look.